La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Bio Bio. Siempre alerta.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
El presidente José Antonio Kast presentó la Ley de Reconstrucción Nacional y descartó que la iniciativa beneficie a los denominados super ricos.
La reforma de ellos no la pagaron los más ricos, lo pagó la clase media. Y hoy día los mismos de siempre vienen con ese discurso a plantearse y decir que ellos tienen la razón. No, no la tienen.
El informe financiero del proyecto detalló que los mayores costos están relacionados con la rebaja del impuesto corporativo y por el crédito tributario al empleo.
Este mito que toda baja de impuestos tiene que ser compensada con alza de impuestos es un mito que supone que todo el gasto público está perfecto. Los pequeños déficits que se producen están muchísimo más que compensados.
Con el apoyo del Partido de la Gente, La Moneda aseguró los votos para que se apruebe la idea de legislar y el texto será visto por las comisiones de Hacienda, Medio Ambiente y Trabajo.
El PDG sale muy fortalecido en mira de las próximas campañas.
Se amerita y existe la posibilidad y el acuerdo de todos los parlamentarios de sesionar durante la semana distrital. Vamos a estar siempre disponibles para eso.
La oposición acusó vicios en la mega reforma y adelantó que acudirá al Tribunal Constitucional.
Todas las bancadas de oposición vamos a coordinar un trabajo para poder recurrir al Tribunal Constitucional. Este proyecto conculca garantías individuales al establecer una invariabilidad tributaria por 25 años.
La incorporación en el proyecto de la exención del 100% del impuesto territorial para personas mayores de 65 años, en el caso de su vivienda principal, levantó alertas entre los alcaldes.
Pero eximir del pago de contribuciones a personas millonarias que pueden tener 4 o 5 propiedades es un profundo sinsentido.
Y que las propuestas vengan a dar solución real y efectiva a las familias trabajadoras.
En el marco del Encuentro Nacional de Autoridades, distintos líderes del PPD coincidieron en la necesidad de fortalecer la construcción de acuerdos dentro de la oposición.
Nosotros tenemos una mirada diferente del desarrollo, una mirada diferente de la democracia, de la inclusión social, de los derechos humanos, y tenemos que ofrecerles alternativa a los chilenos.
La Cancillería inició una investigación contra diplomáticos de la misión de Chile en las Naciones Unidas, que habrían gestionado apoyos en favor de Michelle Bachelet.
Hemos tomado conocimiento de que puede haber algunos temas ahí, hemos iniciado las investigaciones correspondientes. No tengo antecedentes que comentar porque, como digo, hemos iniciado una investigación.
El oficialismo evalúa presentar una acusación constitucional en contra del ex ministro de Vivienda, Carlos Montes, luego de las irregularidades detectadas por la Contraloría en el plan de emergencia habitacional.
La gravedad de los antecedentes que hemos conocido nos obliga a evaluar la viabilidad de una acusación constitucional.
Nosotros no descartamos ningún tipo de herramienta que consagre nuestro ordenamiento jurídico.
Un correo electrónico interno del Ministerio de Justicia evidenció una instrucción de no apelar ni intervenir en causas de derechos humanos, pese a que lo negó el ministro Fernando Rabat.
Es gravísimo. Las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tienen que dar una explicación al país.
Citaré al ministro de Justicia para que dé cuenta de por qué se instruyó esta decisión.
El gobierno nominó al presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Vinko Franulich, como su candidato para integrar la Corte Suprema.
El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, aseguró que el empresario ferretero que fue secuestrado en San Miguel, se encuentra en buenas condiciones, a pesar de que aún se desconoce su paradero.
La Policía de Investigaciones a cargo, así que tenemos que dejar que ellos sigan adelante con el trabajo que están desarrollando desde muy temprano.
Pero sobre el estado de salud de este empresario, por ejemplo, ¿sabe?
La última información que tuvimos es que estaba en buenas condiciones.
Dos aviones colisionaron en plena pista del aeropuerto de Santiago. No hubo personas lesionadas.
En el exterior, Nuevamente el petróleo sube ante la incertidumbre por las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.
El ejército de Estados Unidos impidió el ingreso de 31 buques comerciales con destino a Irán desde el inicio del bloqueo.
Israel y Líbano se reúnen en Washington para una segunda ronda de conversaciones sobre el fin de la guerra y el desarme de Hezbollah.
La Fiscalía de Perú pidió la detención del ex jefe electoral del país por las irregularidades que se presentaron durante los comicios generales del pasado 12 de abril.
En el deporte, Diego Flores fue designado como árbitro para el clásico de este sábado entre Universidad de Chile y Universidad Católica.
Lamentablemente han errado mucho en la hora de tomar decisiones. Tratan de ser objetivos, pero son muy distintos los objetivos que han mostrado los partidos.
Palestino recibe esta noche al colista Deportes Concepción en el comienzo de la 11ª fecha del torneo de la Primera División.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillo damos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias relevantes, importantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, esto es biobiochile.cl, y por supuesto quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Santiago está despejado, la temperatura alcanza los 6,3 grados, humedad 91%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar totalmente despejado y una temperatura máxima de 24 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, hasta ahora cielo despejado, temperatura 9 grados, humedad 71%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado, en la tarde viento con entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 22 grados. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Sí, comencemos con un resumen policial de las últimas horas. Hay 2 hombres que fueron detenidos mientras intentaban robar en un centro comercial. Esto pasó en la comuna de Maipú.
Fueron sorprendidos por los guardias mientras hacían un forado para ingresar a las tiendas. Nicolás Bravo, muy buenos días.
Hola, Nicolás.
Hola, ¿cómo están? Buen día. Así es, durante las últimas horas, Carabineros informó la detención de 2 ciudadanos chilenos que se encontraban realizando diversos robos en la comuna de Maipú. En este caso, en el centro comercial Midmall de la comuna que les acabo de mencionar. En este procedimiento, los involucrados se encontraban fuertemente preparados con diferentes herramientas para cometer estos delitos. Ganzúas, chuzos, guantes y destornilladores son algunos de los elementos que ellos portaban. Fue desde el área de servicios de higiene de este centro comercial donde comenzaron a hacer un forado para ingresar a las tiendas. En primer lugar, fueron advertidos por los guardias de seguridad de este centro comercial y fueron estos trabajadores quienes bloquearon las puertas de salida de emergencia de estos baños, manteniéndolos encerrados mientras llamaban a Carabineros. Personal policial logró la detención de estos 2 individuos, más la incautación de las herramientas ya mencionadas. Ambos contaban con antecedentes policiales por delitos principalmente contra la propiedad privada. El capitán Luis Cofré, oficial de ronda de la prefectura Rinconada, entregó detalles de este procedimiento policial en Maipú.
Respecto de 2 individuos que se encontraban al interior de los baños de dicho centro comercial con intención de efectuar robo. Por tal motivo, personal policial se moviliza rápidamente hasta dicho centro comercial, donde intercepta y encuentra a los 2 individuos.
Uno de los detenidos es un adolescente de tan solo 16 años, mientras que su acompañante tiene 19 años de edad. Ambos serán puestos en las próximas horas a disposición del tribunal para ser formalizados. Catherine Tomás.
Muchas gracias. Buenos días.
Chao, Nicolás. Hasta pronto.
Dos jóvenes se fueron víctimas de un robo con intimidación de un vehículo de alta gama a través de una encerrona en la comuna de Colina.
Carabineros además capturó a una mujer que fue parte de una banda que robó dentro de una vivienda. Esto pasó en la comuna de La Reina. Ahora nos vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Rodrigo Pino tiene todos los datos. Hola, Rodrigo, buenos días.
Hola, buenos días. Y partimos en la comuna de Colina, sector de Chicureo, donde se produjo este robo con intimidación de vehículo a través de una encerrona a dos primos de 21 y de 26 años respectivamente. Ambas personas habían llegado hasta un sector de un centro comercial conocido como Boulevard Los Ingleses en Avenida Chicureo para comprar algunos productos. Fue en ese contexto en la que cuando ya volvían hasta su vehículo, un automóvil marca Porsche, fueron abordados por al menos tres a cuatro desconocidos que llegaron en otro automóvil, los amenazaron y finalmente les arrebataron este automóvil. No hay por ahora personas lesionadas, pero no se conoce hasta ahora el paradero de estos asaltantes, como sí mismo tampoco el auto que fue robado a estos dos jóvenes en la comuna de Colina. Escuchemos las palabras del fiscal Felipe Olivari, fiscal metropolitano Centro Norte, que entregó detalles de lo que fue este robo con intimidación de vehículo ocurrido en la zona norte de la capital.
Cuando están subiendo al automóvil, son abordados por cuatro sujetos, al parecer jóvenes, los intimidan con armas de fuego y finalmente les roban el vehículo Porsche en el que se movilizaban las víctimas y al interior del cual había, bueno, documentos y un teléfono celular de una de las víctimas. Y evalúan lo sustraído en 78 millones de pesos aproximadamente.
Sí, la Fiscalía dispuso que la sección de investigaciones policiales de Carabineros se haga cargo de esta investigación con el levantamiento de cámaras, también la declaración de los dos afectados. Se está verificando que sea la presencia de una banda que está operando en este sector porque se han reportado varios delitos similares en este mismo sector comercial de la zona de Chicureo, la comuna de Colina. Por lo tanto, se está haciendo esa gestión para poder determinar exactamente si es una misma banda que está operando en el lugar o varios grupos que están viendo esta zona como bastante vulnerable para cometer estos ilícitos puntualmente en lo que tiene relación al robo con intimidación de vehículo. Nos vamos ahora a la comuna de La Reina, donde también se produjo otro robo bastante millonario a una vivienda y por el cual hay antecedentes que terminaron con la captura de una mujer de 27 años que sería parte de esta banda. Todo esto quedó al descubierto cuando una trabajadora de esta vivienda ubicada en la calle Hannover llegó hasta este lugar y se percató que al interior de la vivienda estaba todo desordenado. Sus moradores no se encontraban en este lugar, estaban fuera de Santiago y ella presentó la denuncia a Carabineros y comenzó una investigación por parte de la CIP, de la 16ª Comisaría de La Reina, y también por parte de la Fiscalía respectiva. Con estos antecedentes finalmente se logra identificar a un sospechoso, en este caso una sospechosa, que había participado en lo que era el desplazamiento de esta banda en un vehículo con las especies robadas, llegando hasta la comuna de Peñalolén, donde finalmente esta mujer fue capturada. Escuchemos las palabras de la mayor Carolina Constanzo, de la 16ª Comisaría de La Reina, que le entregó detalles de la detención de esta imputada.
Logró la detención de una mujer de 27 años por el delito de robo en lugar habitado. Esto se logró gracias a una serie de diligencias realizadas por personal de esta unidad policial con el fin de aclarar el robo a un domicilio en la calle Hannover de esta comuna. Siguen las diligencias con el fin de recuperar las especies sustraídas, así con el fin de dar con el resto de la banda.
Sí, por su parte, fiscal de flagrancia Jorge Reyes también se refirió al modo de actuar de esta banda y también el avalúo de las especies que fueron robadas por parte de esta banda criminal.
Los antisociales aprovecharon la salida del grupo familiar y antes que llegara la asesora del hogar efectuaron este robo forzando el portón y una de las ventanas del domicilio. Sustrajeron diversas especies evaluadas por la víctima en alrededor de 6 millones de pesos.
Sí, hasta ahora no hay paradero el resto de esta banda. Esta mujer quedó a disposición del Ministerio Público. Se ha hecho también otro trabajo de revisión de cámaras de seguridad que permitan también individualizar el resto del grupo, que también sería parte aparentemente de una banda vinculada a estos robos a viviendas en la zona oriente de la capital. Recordemos, ya habíamos dado cuenta a principio de semana un delito similar en la comuna de Peñalolén. Puede ser un mismo grupo que está operando en este sector. Son antecedentes que están aún en manos de las policías. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 14 minutos.
Tras una persecución policial por varias comunas de la zona norte de la región metropolitana, Carabineros logró detener a una persona que huía en un auto robado.
Y en la comuna de San Miguel, en tanto, una pareja fue víctima del robo de su vehículo, esto en medio de una encerrona. Ahora nos vamos a otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Cristian Borkowski. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, esta persecución de la que ustedes hablan ocurrió en el sector de Lampa, El Noviciado, límites de Pudahuel, es decir, varias comunas de la zona norte y poniente del Gran Santiago, y que seguían al conductor de un vehículo que se negó a ser fiscalizado. Se inicia una persecución por todas estas comunas y precisamente este automóvil tenía encargo por robo. Es por eso que finalmente Carabineros llega al sector de Quilicura y es en ese lugar, en esa comuna, donde finalmente le dan alcance y logran detener a esta persona, comprobando los antecedentes que se habían logrado chequear durante el trayecto, es decir, la patente, el modelo, y que arrojaban que este automóvil tenía encargo por robo. Esta persona claramente bajo esas circunstancias es que no se quiso detener, y es por eso que se inicia esta persecución policial, donde hubo al menos una decena de carros policiales que iban detrás de este automóvil, y también incluso un helicóptero. Escuchen ustedes el sonido ambiente que grabó uno de nuestros auditores y que lo compartió con nosotros para que ustedes puedan escuchar y también ver a través de BioBio TV cómo se desarrolló esta persecución policial.
No, allá lo van a pillar. En el cruce lo pillan. Uy, a Ur se le cruzaron los tres.
Claro, ahí ustedes podían escuchar entonces cómo incluso el sonido del helicóptero estaba justamente rondando el sector y daba cuenta de la presencia de este artefacto aéreo que estaba siguiendo para no perderle el rastro a este automóvil. De todas formas, hay que señalar que Carabineros logra detener a esta persona y se está viendo la participación, por lo menos de él, en el robo que habría afectado al conductor del automóvil, al conductor oficial del automóvil, y si este último habría participado en algún ilícito en las últimas horas. Mientras eso está bajo análisis de Carabineros, vamos a cambiar de tema y ahora nos vamos a ir a la comuna de San Miguel, específicamente en el sector de Tercera Avenida, entre Gran Avenida y Primera Transversal. Esa es la dirección exacta donde anoche una pareja de vecinos que reside en ese edificio, hay que destacar que es un condominio de altura, fue abordado por un grupo de delincuentes que, tras amenazarlos aparentemente con armas blancas, logran robar su vehículo automóvil, con el cual huyen en dirección desconocida. Estas dos personas llegan hasta Carabineros, prestan la declaración correspondiente para denunciar el asunto, y finalmente Carabineros, a las 3:30 de la mañana aproximadamente, logra ubicar a través del dispositivo GPS el automóvil, que está ubicado en un lugar de la comuna de Puente Alto. Es así que se da curso de acción para llegar al lugar, y ahí es donde ubican este vehículo que había sido recientemente robado. Justamente hablamos con Carabineros, ustedes van a escuchar a la teniente Milena Vergara, que es la oficial de ronda de la prefectura Santiago Cordillera, que nos entregó la siguiente información.
Durante esta madrugada, Carabineros de la 20 Comisaría Puente Alto recuperaron un vehículo que horas antes había sido sustraído en la comuna de San Miguel. Tras realizarse un monitoreo por GPS, pudo ser hallado en la intersección de pasaje 34 con pasaje 12 en la comuna de Puente Alto, sin ocupantes.
Sin ocupantes, pero de todas maneras este vehículo podría ser periciado en los próximos minutos para saber si se encuentran pistas, para ver también si este automóvil, entre el minuto del que fue robado en San Miguel y fue encontrado en Puente Alto, pudo haber también participado en algún ilícito. Todo es materia de la investigación de parte de Carabineros de San Miguel, que están en colaboración con los funcionarios de la 20ª Comisaría de Puente Alto. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 18 minutos.
Un incendio afectó la sede de un club deportivo en la comuna de San Antonio.
Y siempre en la región de Valparaíso, un camión abastecedor de gas sufrió un volcamiento. Esto fue en la comuna de Olmué. Ya estamos en la zona, en una de nuestras unidades móviles. Lucas Peña, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque vamos a comenzar primero repasando los antecedentes de esta emergencia que se registró en el sector alto de Yoyeo, esto de la comuna de San Antonio, donde hay que indicar que en primera instancia se movilizaron diversas unidades por parte del cuerpo de bomberos de la misma comuna de San Antonio por un incendio de gran magnitud que incluso los mismos vecinos de Yoyeo Alto también alertaron esta situación en horas de la noche. Se trata de un siniestro que específicamente se registró Cerro, en calle El Sauce con los Disney. Se trata de un siniestro que afectó a la sede de un club deportivo. Nos referimos al Club Deportivo Cristo Rey, un club de básquetbol del sector, donde en imágenes incluso se pueden apreciar en Bio Bio TV, se puede observar que por lo menos una estructura se vio completamente afectada por este incendio, que incluso tuvo que ser declarado dada la magnitud de esta emergencia. Entonces, por esa razón también es que se movilizaron diversos recursos por parte de bomberos por esta primera alarma de incendio, que por lo menos se fue declarada por esta emergencia en Llolleo Alto. Hasta el momento hay que indicar que no se ha confirmado la afectación total que dejó este incendio, que se registró en esta sede deportiva, la comuna de San Antonio, y que movilizó a las diferentes, a los diferentes voluntarios del cuerpo de bomberos de esa comuna. Esto por lo menos en este incendio que ocurrió durante la noche en Llolleo Alto, porque ahora vamos a repasar otra emergencia, pero que esta vez ocurrió en la comuna de Olmué. Se trata del volcamiento de un camión que transportaba diversos cilindros de gas. Es un camión de abastecedor de gas, específicamente de la empresa Abastible, donde la información que fue entregada por parte también de bomberos que acudió a esta emergencia, que al momento de que este camión llega al paradero 14, ingresa por una subida y debido al peso de la carga que transportaba, que en este caso son los cilindros de gas, sufre este volcamiento. Pero hay que indicar que no se registró una fuga debido a este accidente, ni tampoco se registraron personas lesionadas. Entonces bomberos se dedicó a retirar los cilindros de este camión para ya ayudar, apoyar al trabajo que en este caso se enfocó en el retiro ya del camión del sector donde se registró este volcamiento. Como habíamos indicado, sin registrarse una fuga ni tampoco personas lesionadas debido a este accidente que se registró en la comuna de Olmué, a la altura del paradero 14, donde tuvo que acudir el cuerpo de bomberos de la comuna de Olmué para apoyar en el retiro de esta carga que transportaba este camión que sufrió este accidente en horas de la noche. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Buenos días, Radio Bio Bio. Por acá, Carlos Ormazábal, para informar. Vengo circulando por la caletera de Américo Vespucio, pasado Recoleta, llegando a entre Recoleta y El Salto, y veo a dos sujetos robando cables. Estaban al parecer con una cortadora eléctrica, no sé, pero estaban ahí, los pillé justo infragante, ahí les toqué la bocina, pero ni se inmutaron. De hecho, avancé 100, 200 metros más y más adelante habían dos tipos iguales en actitud sospechosa. Así que ojo a las autoridades. Repito, caletera Américo Vespucio en dirección hacia entre Recoleta y El Salto. Eso. Vivo, vivo la radio.
Más 5699-200-7888.
6:22.
Gracias a nuestros auditores que están siempre en contacto con nosotros por compartirnos informaciones, situaciones que ven, que quieren que estemos al tanto y compartirla con otros auditores. A propósito de esto, el primer semáforo al salir de Pirque por Conchitoro está funcionando, pero está pegado a la luz amarilla. Nos acaba de escribir un auditor, esto para que estén atentos a la situación y obviamente, si es que se puede, lo antes posible, repararlo. Es el primer semáforo saliendo de Pirque por Conchitoro, está pegado en luz amarilla, nos dice un auditor que nos escribió hace minutos. Si usted quiere estar en contacto con nosotros, es muy fácil, está siempre publicado ahí el WhatsApp de Bio Bio en la pantalla de Bio Bio TV. Más 569-9200-7888. Ahí nos puede escribir, como el auditor que nos hablaba del semáforo, nos puede enviar una foto, nos puede enviar un video, también un audio, y así escuchamos su voz al aire. Más 569-9200-7888. Ese es el WhatsApp. Y por teléfono, hablamos en el 800-810-810. Es una línea telefónica gratuita de Bio Bio la radio para nuestros auditores y también televidentes. 800-810-810.
Descartando que la propuesta beneficia a los super ricos, este miércoles el presidente José Antonio Kass envió al Congreso la Ley de Reconstrucción Nacional.
El gobierno presentó la Ley de Reconstrucción, eje inicial de la administración de José Antonio Kass, con más de 40 medidas para reactivar la economía, impulsar la inversión y mejorar la productividad. El plan se basa en un diagnóstico crítico: bajo crecimiento, alto desempleo, déficit habitacional y fuerte aumento de la deuda pública. El presidente Kast dijo que esta situación se generó porque hubo personas que creían que el Estado podría generar riquezas por sí mismo sin considerar a los privados. Criticó también la reforma tributaria de Michelle Bachelet y a la oposición por calificar el proyecto como prorricos.
La reforma de ellos que estancó a nuestra nación no la pagaron los más ricos, lo pagaron los más vulnerables. Y hoy día los mismos de siempre vienen a plantearse y decir que ellos tienen la razón. No la tienen.
La propuesta incluye la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23%, la reintegración tributaria, beneficios a la inversión, incentivos al empleo, exención de IVA a viviendas nuevas, repatriación de capitales, entre otros. En proyección, la iniciativa apunta a un crecimiento de un 4% anual, bajar el desempleo a 6,5% y equilibrar las cuentas fiscales hacia 2030. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en tanto, aseguró que menores ingresos fiscales se compensarán con ajuste de gasto y mayor crecimiento.
6 de la mañana, 25 minutos.
Con metas ambiciosas sobre la mesa, la economía enfrentará meses clave en torno al plan de reconstrucción y si este tendrá o no los efectos esperados sobre el crecimiento económico, la inversión y el empleo.
Crecer al 4%, una tasa de desempleo del 6,5% y la más controversial de todas, un déficit fiscal cero hacia el año 2030. De ahí que el Plan de Reconstrucción Nacional sea entendido como una fórmula clave en la definición de las metas bastante exigentes que se fijó el gobierno hacia el término de su administración. Según el informe financiero, el marco presupuestario máximo, es decir, el costo de esta mega reforma, es de 1,2 billones de pesos. Y lo cierto es que aunque no todas las medidas implican un gasto directo, sí afectan ingresos del Estado, en un contexto de una caja estresada. Manuel Subiabre, socio de SL Abogados, dijo que todo vuelve a la línea argumentativa de Quirós, crecer más. Mientras que Pablo Barberis, académico de la Universidad de Chile, dijo que el proyecto además no garantiza que las empresas con la rebaja del impuesto de primera categoría vayan a reinvertir sus utilidades.
Por lo tanto, el déficit cero no es automático. Es una meta condicional al éxito del impulso a la inversión.
Sea seguridad en que lo van a invertir. Eso no está escrito en ninguna parte de la propuesta.
Aunque la reforma tiene un componente tributario central pro inversión grande, limitarlo solo a eso sería incompleto, dicen los economistas, porque incluye medidas de empleo, reducción de gasto y cambios regulatorios.
6 de la mañana, 26 minutos.
La exención de contribuciones a las viviendas para personas mayores de 65 años, incluida en esta ley miscelánea, ha generado preocupación entre alcaldes por su impacto en el Fondo Común Municipal y en la finanza de las comunas más vulnerables.
La discusión por las contribuciones vuelve a instalarse en el centro del debate, luego de que se incorporara a la ley miscelánea la exención del 100% del impuesto territorial para personas mayores de 65 años en el caso de su vivienda principal. El beneficio se aplicará a una sola propiedad y contempla sanciones para evitar su uso indebido, como multas por evasión y la inhabilitación para acceder nuevamente a este régimen por 10 años. Si bien la medida apunta a aliviar el gasto de los adultos mayores, su impacto en las finanzas municipales ya genera inquietud. Esto porque las contribuciones son una fuente clave de financiamiento del Fondo Común Municipal, mecanismo que permite redistribuir recursos entre comunas con mayores y menores ingresos. Al respecto se refirió el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, y su par de Quilicura, Paulina Bogadilla.
Es la medida más regresiva que ha tomado un gobierno desde el retorno a la democracia.
Y que las propuestas vengan a dar solución real y efectiva a las familias trabajadoras.
De acuerdo a estimaciones del Ejecutivo, la eliminación de este pago podría significar una caída cercana a los 200 millones de dólares anuales en recaudación, de los cuales aproximadamente 130 corresponden directamente a este fondo.
Todas las noticias. Radiograma.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL libre o libre pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
6 de la mañana, 28 minutos.
Continúa la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Ayer el acuerdo entre el gobierno y el Partido de la Gente causó descontento de los libertarios.
Hoy, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, continuará la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional. La jornada de ayer, jornada en que inició la legislatura sobre este proyecto, estuvo marcada por el acuerdo entre el Partido de la Gente y el gobierno para contar con sus votos sobre la idea de legislar. Esto generó descontento en el Partido Nacional Libertario, desde donde dijeron que no van a permitir ser excluidos de la discusión y que sus ideas deben ser escuchadas al igual que el resto de los partidos. El punto lo hizo el diputado Pierre Carlesi.
Nosotros no vamos a aceptar ser excluidos de la conversación y vamos a llevar nuestras ideas hasta el final.
La comisión sesionará hoy en Santiago y en algún momento se pensó en que sesionara también durante el viernes y durante la semana distrital. Una idea que finalmente se descartó para darle tiempo a los parlamentarios para que puedan leer y analizar a profundidad el proyecto. También hubo por parte del gobierno, en voz del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, la idea que el trámite de la Cámara de Diputados, el primer trámite legislativo, termine el 20 de mayo y posteriormente sea despachado a ley por el Senado en junio. Plazos que desde la oposición anuncian no se ven realistas.
Tu centro de información.
Radiograma. 6:30 a.m.
La Cancillería investiga funcionarios diplomáticos que habrían realizado gestiones en favor de Michelle Bachelet, pese a que nuestro país quitó el respaldo a la exmandataria en su carrera a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas.
Parlamentarios oficialistas exigieron renuncias en el interior de la misión de Chile ante las Naciones Unidas.
Se trata de una serie de correos electrónicos que revelarían gestiones en favor de Michelle Bachelet en su intento por llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas, pese a la decisión del gobierno de quitar el respaldo a la exmandataria. Son al menos 4 funcionarios diplomáticos de la misión de Chile en la ONU quienes, desoyendo la instrucción directa del presidente José Antonio Kast, habrían seguido apoyando la campaña de la ex jefa de Estado. La información dada a conocer por Exante incomodó al Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por el canciller Francisco Pérez Maquena, quien decidió abrir una investigación sumaria para corroborar los datos.
No tengo antecedentes que comentar porque, como digo, hemos iniciado una investigación. No tengo información concreta porque, como le dije, estamos iniciando ahora una investigación.
Según publicó el citado medio, se trata de Claudio Garrido, el segundo en la embajada, quien reemplazó de forma interina a Paula Narváez, amiga de la expresidenta Bachelet y militante del Partido Socialista. Los otros funcionarios en la mira son Pablo Bravo, segundo secretario, Andrés Borlone, primer secretario, y Jimena Prada, analista de asuntos internacionales de nacionalidad costarricense. Desde el oficialismo arremetieron contra los diplomáticos e incluso exigieron sus renuncias.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:32 a.m.
Timoneles del oficialismo salieron a bajar el tono de la polémica entre Renovación Nacional y el Partido Republicano por el proyecto de escuelas protegidas.
En Chile Vamos, en tanto, emplazaron al diputado republicano Cristian Araya a no cuestionar a quienes buscan tender puentes con la izquierda.
Suman y siguen los cruces entre Renovación Nacional y el Partido Republicano. Esta vez el detonante fue la votación del proyecto Escuelas Protegidas de la Cámara de Diputados, donde 3 parlamentarios de Chile Vamos rechazaron o se abstuvieron frente a la solicitud de cerrar el debate, extendiendo la discusión antes de votar la iniciativa. Una decisión que generó muchísima molestia en el diputado republicano Cristian Araya, quien acusó que se estaba retrasando el avance de un proyecto clave en materia de seguridad y apuntó a una actitud obstruccionista desde el propio sector. La respuesta no tardó en llegar. El diputado de Evópolis, Jorge Guzmán, uno de los interpelados, salió a enfrentar los dichos del republicano, cuestionando su tono y llamándolo a privilegiar el diálogo por sobre la confrontación, comparándolo incluso con el exministro Giorgio Jackson.
Parece seguir el mismo libreto del exministro Giorgio Jackson. Hablan desde una supuesta superioridad moral. Aquí se requiere seriedad, menos declaraciones en redes sociales y más disposición a dialogar.
En Republicanos reconocen que no se trata de un episodio aislado y que han sido varias las ocasiones en que RN ha marcado distancia del gobierno en estos primeros días, no solo en votaciones, sino también en declaraciones públicas de sus parlamentarios. Un escenario que anticipa que este tipo de cruces podría seguir repitiéndose justo cuando el Ejecutivo necesita mayor disciplina interna para avanzar en su agenda legislativa.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, Bío Bío. Tener precaución antes de llegar por la lateral al cruce de Pudahuel, que va para la 68, están trabajando ahí en un paso peatonal y hay un pequeño desvío. Vivo Vivo la radio, Carlos Ortiz.
6:34
En el marco del Encuentro Nacional de Autoridades, distintos líderes del PPD coincidieron en la necesidad de fortalecer la construcción de acuerdos al interior de la oposición.
Durante las intervenciones se reiteró la importancia de robustecer el diálogo político con llamados a mirar, conversar y escucharse como la base para enfrentar los desafíos del sector.
Este miércoles se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Autoridades del Partido por la Democracia, que congregó a la directiva, parlamentarios y a los principales liderazgos de la colectividad. En la cita, distintos personeros del partido abordaron el escenario político actual, marcado, según coincidieron, por un giro global hacia posiciones de derecha más radicales. En este contexto, durante las intervenciones se insistió en la necesidad de fortalecer el diálogo político con llamados a mirar, conversar y escucharse como base para enfrentar los desafíos del sector. Una de las invitadas fue la exministra Carolina Toa, quien señaló que el sector no puede limitarse únicamente a reaccionar frente a las iniciativas del gobierno, sino que debe enfocarse en construir una alternativa de país.
Nosotros tenemos una mirada diferente del desarrollo, una mirada diferente de la democracia, de la inclusión social, de los derechos humanos, y tenemos que ofrecerles alternativa a los chilenos. Y para eso no solo hay que pronunciarse respecto a los proyectos que nos presenten, sino cada vez más poner una mirada y levantar una esperanza de algo distinto para el país hacia adelante.
En el encuentro también se planteó la importancia de generar espacios de conversación más amplios, advirtiendo que no resulta suficiente que quienes toman decisiones dialoguen únicamente entre ellos.
Análisis y profundidad. Radiograma.
6:35
El gobierno reiteró que su objetivo es terminar con las acciones terroristas en la macrozona sur y los gremios empresariales pidieron acciones directas con participación de las Fuerzas Armadas.
El presidente de la multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez, dijo que hay que seguir manteniendo el despliegue militar en la macrozona sur, que no es el momento de desescalar el estado de emergencia. Sí se requiere que se conforme un equipo especial de persecución directa contra los grupos armados, porque es el momento de desarticularlos porque se encuentran debilitados.
Es ahora cuando debe hacerse todos los esfuerzos para erradicar el terrorismo en nuestra región.
El subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet, dijo que se está trabajando en un plan.
Lo que hemos dicho es que nosotros vamos a terminar con el terrorismo en la Araucanía. Lo que se hace primero es ver cómo está la casa.
Las autoridades políticas en la región de la Araucanía han señalado que un plan para desescalar el despliegue militar está sobre la mesa, pero que requiere un trabajo y una conversación no solo política, sino que también con los gremios y las policías en la región. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Radiograma en todo el país. 6:37
Vamos de inmediato hasta la región del Biobío porque un accidente de tránsito se registró esta mañana en el sector El Trébol en Talcahuano. Nos advertían auditores antes de que empezáramos las noticias en el trasnoche. Hans Losli con la información. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Sí, para dar cuenta de un accidente de tránsito que ocurrió hace algunas horas, esto en el sector de la autopista Talcahuano-Concepción, justamente en esa dirección a la altura de El Trébol, frente al Mall Plaza Trébol, que está en la comuna de Talcahuano. Se trata de una colisión entre dos vehículos. Uno de ellos se encontraba realizando labores de mantención de la ruta y este vehículo quedó, bueno, semi-volcado. Producto de esta colisión, bueno, una camioneta que fue la que habría provocado este accidente, las personas han quedado lesionadas, atrapadas, uno de ellos justamente al interior de este vehículo, de la camioneta. Como decíamos, hay dos personas lesionadas, ya se encuentra trabajando en el lugar equipos de emergencia, bomberos, también personal de carabineros, además de los equipos de ambulancia que han atendido a las personas lesionadas. Ya se está formando algo de congestión en este lugar producto de este accidente en una de las vías más transitadas durante la mañana en el Gran Concepción. Bío Bío, la radio.
6:38
Por el delito de parricidio será formalizado un hombre de la localidad de Yoyeo, de la comuna de San Antonio.
El acusado habría atacado en reiteradas ocasiones a su padre, y a su madre usando un arma blanca.
Para este jueves fue ampliada la detención de un hombre de 25 años, acusado de asesinar a su padre y a su madre en el sector de Yoyeo, en la ciudad de San Antonio. El comisario Pablo Alegría, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de San Antonio, señaló que el trabajo investigativo permitió establecer la responsabilidad del imputado a los hechos.
Encontraron dos personas fallecidas de sexo masculino y femenino, ambos mayores de edad, siendo su causa de muerte una anemia aguda producto de esta lesión. Se logró establecer la responsabilidad de un imputado como autor material de las lesiones en contra de las víctimas.
De esta manera, el mismo Centro de Justicia llevará a cabo la audiencia de formalización del acusado este jueves a las 11 de la mañana, donde se determinarán eventuales medidas cautelares en su contra. Desde la región de Valparaíso, Biobío, La Radio.
6 de la mañana, 39 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga App Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Tec presenta Primero lo Primero. Rescatamos y protegemos hallazgos arqueológicos de más de 2000 años en nuestro puerto en Tarapacá, porque el resguardo del patrimonio es construir el cimiento de nuestro futuro. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con el patrimonio en tec.com/chile. Tec, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
¿Sigues pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
La amistad con Biobío es de esas amistades que permanece para siempre.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Biobío, en el fondo, es puro cariño.
Los protagonistas de la noticia están en la radio.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Si hay algo que en Biobío tenemos que agradecer, es tu cariño.
Más 5699-200-7888.
Hola, muy buenos días. Antes que todo, saludar a Catherine Cubillos en el día de su cumpleaños, una gran periodista, y también informar que desde Curicó hasta la altura de Tenguiririca, bastante niebla, bastante densa también, así que precaución a todos los conductores, camioneros que transiten por la ruta 5 Sur, ya que está bastante densa la niebla. Saludos desde San Fernando ya.
Buenos días, Biobío. Un auto chocado, un choque aquí en Agustinas, a la altura de Teatinos. El auto menor está en muy malas condiciones, así que a tomar precauciones. Yo creo que se va a armar un poco de taco. Biobío la radio.
Biobío Deportes.
6:45.
El árbitro Diego Flores será el juez principal del Clásico Universitario de este sábado entre Universidad de Chile y Universidad Católica. El Estadio Nacional tendrá un aforo completo para 45.000 espectadores del cuadro azul.
Y con el partido entre Palestino y Deportes Concepción comienza esta noche la 11ª fecha del torneo de la Primera División. El puntero es Deportes Limache y se medirá mañana ante el Audax Italiano en la comuna de La Florida. Diego Osorio con el informe.
Diego Flores, de 38 años, fue designado como árbitro para el Clásico Universitario de este sábado entre Universidad de Chile y Universidad Católica en el Estadio Nacional. El juez central es cabo segundo de Gendarmería y cumple funciones en la cárcel femenina de San Miguel, complementando su carrera referil, donde ascendió a la máxima categoría en 2023. El portero de la U, Gabriel Castellón, dio su opinión respecto al arbitraje, que como dato más reciente destaca un gol anulado en este certamen en el cuadro azul, el partido ante Palestino en La Cisterna.
Lamentablemente han errado mucho en la hora de tomar decisiones, tratan de ser objetivos, pero son muy distintos los objetivos que han mostrado en los partidos. Lo único como jugadores que nos queda es que traten de que su objetividad sea pareja para todos.
Universidad Católica está con un ojo en el clásico de este sábado y el viaje de la semana próxima a Guayaquil, donde se va a medir a Barcelona por la Copa Libertadores, un objetivo que impuso el nuevo presidente de Cruzados, Matías Claro.
Sabemos que estamos en el grupo de la muerte, pero el triunfo que tuvimos en el Mineirao en Brasil nos da bastante expectativa de que vamos a poder lograr pasar de fase, ya sea en la Copa Libertadores o Sudamericana, pero ese es el objetivo mínimo que tenemos.
La 11ª fecha del campeonato de Primera División comenzará hoy a las 20 horas cuando Palestino, que viene de una gran victoria frente a Colo-Colo, reciba al colista Deportes Concepción, necesitado de sumar puntos ya que se distancia 5 de los que lo preceden, Unión La Calera, Cobresal y Audax Italiano. En tanto, Colo-Colo viaja el domingo a la región del Biobío, donde se medirá a Universidad de Concepción, con la duda que aún persiste la portería ante la lesión de Fernando De Paul, si Fernando Ortiz confiará en Gabriel Maureira o será el turno de Eduardo Villanueva. El volante Claudio Aquino hizo referencia a su bajo nivel en el Cacique.
Quizás en este año, año y pico que estoy acá, han sido muy pocas veces las que me ha tocado jugar en mi posición. Sé que por ahí aún puedo dar un poco más.
Luego de visitar los estudios de Biobío, el gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, hizo referencia al último fracaso del combinado adulto en las clasificatorias pasadas, sin margen de equivocación en la elección próxima del nuevo seleccionador.
El último resultado de la clasificatoria pasó obviamente por una dirección técnica, que eso es el principal responsable en ese sentido. Llegamos a este minuto, a este punto donde tú dices tocamos fondo, pero yo lo veo justamente al revés, con la oportunidad que tenemos de mejorar.
En la Liga Española, el Elche, con los chilenos Matías Dituro y Lucas Cepeda, que ingresó en el segundo tiempo, superó por 3-2 al equipo alternativo de Atlético de Madrid y salió de los puestos de descenso. Quedó complicado el Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez, que esta tarde visita al Levante, mientras que el líder Barcelona superó por 1-0 al Celta con 1 tanto de penal de Lamine Yamal. En el momento de la ejecución se le lesionó en el isquiotibial derecho y tuvo que ser reemplazado. Al cierre y en el tenis, Alejandro Tavilo debutó en el cuadro principal del torneo Master 1000 de Madrid con un triunfo por 6-2 y 6-4 ante el francés Valentin Rogier. Tavilo se medirá en segunda ronda mañana con Jiří Lehecka, el checo número 14 del mundo, a quien ya lo enfrentó hace dos semanas en la segunda ronda del Master 1000 de Monte Carlo y que se saldó con una victoria para el tenista europeo.
Radiograma en todo el país.
Noticias del mundo en Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
El presidente estadounidense Donald Trump denunció sin aportar pruebas un supuesto fraude en el referéndum celebrado en Virginia sobre la redistribución de distritos electorales que dio la victoria a los demócratas y podrá tener un impacto directo en el control del Congreso de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre.
Anoche tuvo lugar una elección fraudulenta en el gran estado libre asociado de Virginia, dijo Trump, quien sostuvo que los republicanos lideraban durante la jornada hasta que, según él, se produjo una masiva irrupción de votos por correo al final del recuento, lo que habría favorecido a los demócratas.
Las declaraciones se producen después de que el Partido Demócrata, con el 97% de los votos escrutados, lograra la aprobación de un nuevo mapa electoral en Virginia con el 51,5% de los votos a favor frente al 48,5% que rechazó la medida.
Esta redistribución podría favorecer a los demócratas con hasta 4 escaños adicionales en la Cámara de Representantes de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre y permitirles ganar 10 de los 11 distritos que tiene ese estado.
El secretario de Marina de Estados Unidos, John Phelan, fue destituido de su cargo luego de varios meses de disputas internas reportadas con altos rangos del Pentágono.
Phelan, que hasta hoy era el encargado de organizar, entrenar y equipar a las Fuerzas Navales de Estados Unidos, fue cesado de su cargo de acuerdo con el vocero del Departamento de Guerra, Sean Parnell.
En nombre del secretario de Guerra y del subsecretario de Guerra, agradecemos al secretario Phelan su servicio al departamento y a la Marina de Estados Unidos, dijo Parnell en su cuenta oficial de X.
El lugar de Phelan va a ser asumido de forma interina por el subsecretario Hung Cao, de acuerdo con esa misma fuente.
Israel y Líbano retomarán hoy en Washington una nueva ronda de conversaciones diplomáticas en las que Beirut solicitará una prórroga de un mes del alto del fuego que vence en los próximos días en medio de nuevos ataques israelíes sobre territorio libanés y de renovados llamados a consolidar la tregua.
Según una fuente libanesa, bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las conversaciones, él dijo: Líbano solicitará una extensión de la tregua por un mes, el fin de los bombardeos y la destrucción por parte de Israel de las zonas donde está presente y un compromiso de alto al fuego.
El Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, brindó nuevos detalles de la Operación Furia Épica, en especial sobre el bloqueo del ejército estadounidense en los puertos iraníes en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. A su vez, negó que embarcaciones comerciales hayan logrado evadir la obstrucción impuesta por sobre las costas de Irán.
Según este comando, los marinos estadounidenses impidieron el paso de un total de 31 navíos desde el inicio del bloqueo. El comando castrense publicó en sus redes una infografía que resaltó el alcance global del ejército de Estados Unidos y su compromiso de aplicar el bloqueo en Medio Oriente y más allá.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó ante el enviado especial de Corea del Sur, Chan Byung-ha, que la agresión de Estados Unidos a Israel es la raíz de la inseguridad en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz después de los últimos incidentes reportados en la zona.
Según dijo el gobierno de la República Islámica en su cuenta de X, Araghchi habló con el enviado surcoreano en Teherán acerca de los crímenes cometidos contra Irán durante, dijo, esta guerra de 40 días e instó a la comunidad internacional a adoptar una postura clara y firme para condenar los ataques.
El presidente Donald Trump se atribuyó el mérito de la supuesta suspensión de la condena a muerte de 8 mujeres iraníes que había denunciado públicamente el día anterior, y Teherán calificó como falsa la información del mandatario.
Agradezco enormemente que Irán y sus líderes hayan respetado mi solicitud en mi calidad de presidente de los Estados Unidos y hayan cancelado la ejecución prevista, escribió en su red social Truth Social.
Las autoridades iraníes ejecutaron a un preso condenado por colaborar con los servicios de inteligencia de Israel, el Mossad, en el quinto ahorcamiento de la semana en la República Islámica.
Sultan Ali Shirsadi Fakr fue ahorcado tras seguir el proceso legal y tras la confirmación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo por su pertenencia al grupo terrorista Organización de los Mujahidines del Pueblo de Irán y su colaboración con los servicios de inteligencia israelíes. Esto lo dijo así la agencia Misan, que es del poder judicial iraní.
Panamá condenó la incautación ilegal por Irán de un buque de bandera de conveniencia panameña en el Estrecho de Hormuz, una acción que el país centroamericano ha calificado de grave atentado a la seguridad marítima y contraria al derecho internacional.
Panamá, país marítimo con la mayor flota mercante del mundo y miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, condena de la forma más enérgica la incautación ilegal este miércoles por parte de las autoridades de la República Islámica de Irán del buque de bandera panameña y propietarios italianos Francesca, dijo un comunicado de la Cancillería panameña.
Los futuros de las principales bolsas europeas anticipan una apertura con caídas cercanas al 1% hoy en un contexto de incremento en el precio del petróleo y el persistente bloqueo en el Estrecho de Hormuz, mientras las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán no registran avances.
El mercado europeo se prepara para una nueva sesión a la baja, mientras el precio del Brent, que es la referencia para Europa, uno de los que se usa también acá en Chile, está al alza, 1,28%, está en $103.21 el barril. El WTI, que es referencia para Estados Unidos, avanza 1,51%, está en $91.54 por barril.
El ejército israelí mató a 5 gazatíes, 3 de ellos niños, en un ataque con dron. Un ataque aéreo con dron contra un grupo de civiles en la zona de Beit Lahia, norte de la franja, informó el hospital Shifa Al, que fueron al que fueron trasladados los cadáveres.
Por otra parte, en la madrugada también otro dron mató a un gazatí, pero en la zona de Jan Yunis, que es al sur de la franja de Gaza.
En tanto, el Ministerio de Defensa de Israel anunció la adquisición de municiones aéreas por valor de $200 millones como parte del fortalecimiento de la preparación para escenarios de combate a corto plazo y para una década de intensa actividad en materia de seguridad.
En un comunicado, el ministerio informó de que se comprará esas municiones a la empresa israelí Elbit Systems, que se encargará de fabricarlas en sus instalaciones en todo Israel.
El presidente del Líbano, Josef Aoun, y el primer ministro, Nawaf Salam, condenaron como crímenes de guerra y de lesa humanidad el asesinato de periodistas en ataques israelíes tras la muerte de Amal Khalil, informadora del diario local Al Akbar, en un bombardeo israelí en el sur del país.
Los ataques deliberados y directos de Israel contra periodistas tienen como objetivo ocultar la verdad sobre sus actos de agresión contra el Líbano. Estos actos constituyen crímenes de lesa humanidad, punibles según las leyes y convenciones internacionales, y deberían motivar a la comunidad internacional a intervenir y ponerles fin, dijo Aoun.
Las autoridades de Chipre han desplegado un dispositivo de seguridad sin precedentes en la isla mediterránea con motivo de la cumbre informal de líderes de la Unión Europea que se celebra hoy y mañana y en la que también participarán mandatarios del Líbano, Egipto, Siria y Jordania.
Medidas que incluyen el cierre de puertos y de carreteras y vigilancia reforzada del espacio aéreo durante esta reunión, en donde se abordará la situación del Medio Oriente y después de que una base británica al sur de Chipre fuera atacada el mes pasado con un dron de diseño iraní lanzado desde el Líbano, que se ubica a unos 290 kilómetros de distancia.
Los ataques con drones de Ucrania se cobraron por segundo día consecutivo víctimas mortales en las regiones rusas de Samara y Belgorod.
En la aldea Repiajovka, un civil falleció a consecuencia del ataque de un dron contra una propiedad privada, lo dijo el gobernador de la región fronteriza de Belgorod, Vyacheslav Gladkov.
Y por otro lado, el gobernador de la región de Samara, unos 900 kilómetros al sureste de Moscú, Vyacheslav Fedorchikev, manifestó que otro muerto a consecuencia de la caída de restos de un dron que había sido derribado.
Y Rusia lanzó un total de 155 drones de larga distancia contra territorio ucraniano en un nuevo bombardeo que mató a 3 personas en la ciudad de Dnipro, de la zona centro-oeste del país, lo informaron la Fuerza Aérea Ucraniana y las autoridades regionales.
Y el total de los drones, de estos 155, las defensas ucranianas lograron neutralizar hasta la publicación del parte de la Fuerza Aérea 139 aparatos no tripulados. Otros 11 no pudieron ser interceptados e impactaron en 9 localizaciones de Ucrania no especificadas por este componente del ejército.
Las autoridades regionales rusas tratan de extinguir por tercer día consecutivo el incendio de la refinería de Toapse, que fue atacada por drones ucranianos.
Para sofocar el incendio lo más rápidamente posible se ha desplegado un equipo de respuesta al máximo. actualmente 276 personas y 77 equipos participan en las labores de extinción, comunicaron las autoridades de Krasnodar, en la región bañada por el Mar Negro, a través de Telegram.
Después de que vecinos de la zona grabaran imágenes de una lluvia negra y aceitosa, las autoridades admitieron que ayer llovieron productos elaborados por la refinería de petróleo, cuyo incendio formó una gran capa de nubes negras.
El Ministerio de Cultura de Rusia prohibió la proyección de la película Hana Corea, sobre una mujer que escapa de Corea del Norte, cuyo régimen es un estrecho aliado del Kremlin.
Según informó la compañía distribuidora UFilms, la cinta no recibió la licencia oficial necesaria para ser exhibida en ese país.
Taiwán firmó 6 acuerdos de adquisición de armamento con Estados Unidos por un valor de unos 6.627 millones de dólares en medio de los esfuerzos de Taipei por mejorar sus capacidades defensivas frente a la creciente presión militar de China.
Los contratos fueron suscritos a principios de este mes por la Misión de Defensa de Taiwán en Estados Unidos y por el Instituto Americano en Taiwán, que es la embajada de facto de Washington en la isla. Esto lo informó la agencia de noticias CNA.
En Taiwán, miles de trabajadores de Samsung Electronics protestaron para pedir mayores bonificaciones y amenazaron con un paro de 18 días si fracasan las negociaciones en una manifestación que, según cálculos sindicales, sería la mayor en la historia contra el fabricante de chips surcoreano.
Una concentración ya se celebró frente al complejo de Pyeongtaek, que es el mayor centro de fabricación de semiconductores del mundo, está al sur de Seúl, y fue organizada por una plataforma conjunta de 3 sindicatos.
17 personas resultaron heridas, 5 de ellas están en estado crítico. Tras un choque frontal entre 2 trenes en Gribskov, al norte de Copenhague, informaron las autoridades danesas que aún no han establecido la causa del accidente.
En total hay 17 heridos, se estima que 5 están en estado crítico. Es una cifra dinámica que puede variar, pero esa es la situación actual. Tenemos control sobre todos los pacientes que se han visto involucrados en el accidente.